Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludo a nombre de John Sutcliffe, de Chelis y quien les habla, Fernando Tirado. Arrancan las semifinales del fútbol mexicano, se disputa la final de la Europa League. Juan Reynoso, de acuerdo a reporte de León Lecanda, está fuera de la máquina. Han arrancado las finales de conferencia en la NBA. De eso y mucho más platicaremos en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Chelis, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
El gusto es mío, Fernando, para servirte.
Bueno, pues hoy arrancan las semifinales de la Liga MX. Y bueno, con eso vamos a arrancar para escuchar los reportes, porque hay novedades, hay modificaciones, hay ajustes. Ambos equipos tienen bajas, tanto Atlas como Tigres. Particularmente el caso del equipo de Miguel Herrera no contará con Aquino por la expulsión. Y bueno, pues ya estaremos viendo quiénes toman su lugar. Sé que Soteldo va como titular, tercer partido en la campaña que Soteldo va como titular. Angulo se mueve, entra Igor Lichnowsky en la saga de los Tigres. Pero bueno, vamos a escuchar a Hernaldo Moritz en relación a lo que pasa previo a este partido de día, las semifinales del fútbol mexicano allá en el Estadio Jalisco.
Buenas tardes, Fer, saludos desde Guadalajara, donde arrancan las semifinales del fútbol mexicano. La ida esta noche sobre la cancha del Estadio Jalisco entre Atlas y Tigres, obligados a modificar ambos estrategas, tanto Diego Coca como Miguel El Piojo Herrera. Los zorros no cuentan con el suspendido Jeremy Márquez, tampoco los felinos tienen por el mismo motivo a Javier Aquino. Le contamos qué planean poner sobre el césped esta noche.
Perfecto, muchísimas gracias, Hernaldo. Más adelante ahondando en esa información, Tigres como favorito parte de acuerdo a los momios. Chelis, en un partido en el que creo que difícilmente los dos se van a abrir, y más allá después de lo que escuchamos de Miguel Herrera, no sé si escuchaste esa declaración que dijo, y si es necesario que volvamos a ganar con el reglamento en la mano, pues así lo haremos porque hemos hecho un buen torneo y hay que sacar provecho de eso.
Sí, sí, las escuché. Y yo creo que las problemáticas que tiene el señor Herrera le van a favorecer. Lo van a engordar, no lo van a matar. Y te digo esto porque Aquino no es lateral izquierdo, porque va a tener que jugar con un lateral izquierdo nominal, como es Angulo, y va a tener que jugar con dos defensas centrales nominales. En lateral derecho, tiene Chaca y tiene a... Sí. Se me fue el nombre ahorita, pero va a jugar con una defensa más nominal, más de oficio.
Entiendo que juega con Lichnowsky, juega con Ayala, juega con Angulo y juega con Dueñas y Pizarro allá delante de ellos.
Ya está, perdón, Dueñas. Y entonces, todo el torneo ha jugado con un solo defensa nominal y tres improvisados en esa zona del campo. Hoy va a jugar como los equipos deben de jugar, con el perfil indicado del jugador. Y entonces esto le va a favorecer, créeme lo que le va a favorecer a Tigres. Después de ahí, ante un equipo mejor armado y más conjuntado que es el Atlas, porque está mejor armado, y los jugadores que le faltan al Atlas no son estructurales, son complementarios. Entonces su estructura la va a mantener. Para mí, el Atlas se lleva el pato al agua el día de hoy.
El Atlas que, por cierto, mantiene la concentración a manera de cábala. Desde que arranca la liguilla hasta donde lleguen, los futbolistas de Atlas no van a sus casas. Vamos con Jesús Bernal. ¿Qué pasa en Guadalajara? Adelante, Jesús.
Saludos, Fer. Buena tarde. Hoy estaremos platicando de Chivas y todo el fútbol de estufa alrededor del equipo tapatío. Hablaremos sobre el tema más adelante.
Por supuesto que sí. Y también lo dicho, alrededor de lo que ocurre con Juan Reynoso, de acuerdo a León Lecanda, ha sido cesado por la directiva de Cruz Azul. Arrancaron las finales en la conferencia del Este. Hoy Luka Doncic contra Steph Curry a través de la señal de Star Plus junto a Miguel Ángel Briseño. De eso y mucho más acá en ESPN Radio Fórmula al gol. Nos sacude la información de León Lecanda el día de hoy reportando que ha sido cesado Juan Reynoso como entrenador de Cruz Azul a un año del título después de la consecución del título. Y por supuesto que esto sorprende a muchos en un club donde ocurren muchas cosas que no tienen que ver estrictamente con lo deportivo, sino con otros intereses. Está León Lecanda en la comunicación para hablar justamente de eso. Hola, León, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchas?
Ahí los escucho, buenas tardes.
León, bueno, pues si pudieras profundizar en este reporte que hoy presentabas a través de tus redes sociales, en donde ha sido cesado, de acuerdo a tu versión, Juan Reynoso como entrenador de La Máquina, y si esto responde estrictamente a razones deportivas o va más allá.
Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, ya lo confirmábamos, ¿no? Hace un par de horas que Juan Reynoso no seguirá al frente de Cruz Azul. Esto va más allá de lo deportivo, por supuesto, ese es el primer análisis, cómo se ha venido hacia abajo el equipo, cómo en realidad ha estado por debajo de las expectativas en los últimos dos torneos, al caer eliminado en dos semifinales de CONCACHAMPIONS, en un repechaje y también en unos cuartos de final de la Liga MX sin haber clasificado de forma directa a la liguilla, además de, bueno, los malos resultados en casa, la falta de gol del equipo, pocos debuts de canteranos, ¿no? Eso es un punto, lo deportivo. Pero también la relación que se ha venido desgastando a lo largo de los últimos meses al ser inexistente con Jaime Ordiales, pero también al venirse, pues, paso a paso, ¿no?, desgastándose esta relación con Víctor Manuel Velázquez, el presidente del Consejo de Administración, y con un sector de la afición cementera, no solo en redes sociales, sino también en el Azteca, que ya en los partidos finales del equipo abuchearon a la Máquina Celeste e incluso algunos pidieron la salida de Juan Reynoso, ¿no? Entonces es una situación integral, una relación ya desgastada de forma interna, incluso con algunos jugadores del primer equipo, y por otro lado lo deportivo, lo que ha detonado esta decisión. Ahora no se ha comunicado de manera oficial porque se sigue negociando todavía, y me parece que seguirá en los próximos días, horas, los términos de la indemnización del contrato. Sé que Juan Reynoso no va a ceder un solo peso, va a decir perfecto.
¿Cuánto tiempo más tenía contrato, León?
Sí, le quedaban 7 meses de contrato, ¿no? Todo el mes de junio más el segundo semestre del año. Entonces, sí es una buena cantidad económica. Por ahí me dicen que son varios millones de pesos, no solamente del salario, sino de una cláusula que él tenía por despido anticipado. Y eso es lo que se va a negociar ahora, ya con abogados, ya una vez que sabe que está fuera. No se ha comunicado la decisión otra vez de manera oficial, pero sí estamos nosotros en posición de confirmar que Reynoso no seguirá como técnico Cruz Azul el próximo torneo.
¿Alguien más se va del cuerpo técnico? O mejor dicho, ¿alguien más se queda del cuerpo técnico de Reynoso?
Sí, es una muy buena pregunta, Fer. Mira, hay como mitad y mitad, ¿no? Los colaboradores que llegaron con Reynoso, que uno de ellos ya salió, Joaquín Velázquez, quizá de manera injusta, ¿no? Porque eso fue también uno de los temas que molestó mucho a Reynoso, lo sé, que Cruz Azul no apoyó, digamos, institucionalmente a Joaquín Velázquez, su auxiliar, cuando vino esta detención y posteriormente su liberación por falta de pruebas ante la autoridad. Pero ese es uno, ¿no? El segundo es el auxiliar Jaime Serna, el tercero el preparador físico Gustavo León Bruno, y el cuarto el asistente de video o auxiliar también, Rosalío Díaz. El resto del cuerpo técnico se mantiene, ¿no? O sea, Oscar Pérez, los médicos, los kinesiólogos, los utileros, porque esos son, digamos, empleados de la institución.
Adelante, Chelis, no sé si quieras preguntarle algo a León.
Que no sé cómo lo veas, León, buenas tardes.
Buenas tardes, Chelis.
Se veía venir, no hay la menor empatía entre un lado y el otro a raíz de la salida de Dávila, y entonces cuando arriba se está mal, pues abajo no tiene por qué estar bien.
Yo estoy contigo, me parece que ahí es de los dos lados, ¿no? Que sí sé que una de las cosas que molestó mucho a Juan Reynoso fue la manera en la que Álvaro Dávila y su grupo de trabajo, el director deportivo Héctor Lara, el director de operaciones Gabriel Saucedo, el director de comunicaciones Win Victoria y el jefe de los servicios médicos Gerardo Meraz, salieron junto con Dávila el 9 de febrero pasado de manera abrupta, incluso ya sin que se les permitiese el ingreso a las instalaciones de la Noria con cuerpos de seguridad y abogados. Sé que eso provocó que al día siguiente amagara con su renuncia a Reynoso frente al ingeniero Víctor Manuel Velázquez. Eso tensó mucho la relación, que ya venía un poco desgastada, ¿no? Porque quizá Reynoso pedía ciertos jugadores y no se los traían, ¿no? Les voy a poner ejemplos concretos: Mateus Doria, Diego Valdés, Omar Fernández, Lucas Cavallini, Gerardo Berterame, entre otros. Fueron jugadores que específicamente pidió Reynoso para reforzar al equipo en la desbandada de futbolistas en diciembre. Pidió también que no se fuera Yoshimar Yotun. Entonces, por ahí pues viene desgastándose la relación. Luego sé que hubo cosas más de fondo, ¿no? Como que en la directiva sentían que a Juan Reynoso pues se le había subido demasiado, ¿no? Después del título, y que ya se estaba tomando atribuciones que estaban por encima de su trabajo, como el casi exigir que se cambiara el césped de la cancha 1 de la Noria, un gimnasio nuevo para el primer equipo, charters directo hacia las sedes, un montón de cosas, ¿no? Que van poco a poco tensando esta relación, Chelis.
La no entrada de directivos al vestidor.
La no entrada de directivos al vestidor, porque ahí cuando viene ese amago de renuncia es porque Juan Reynoso le dice, el grupo no quiere a Jaime Ordiales, y el ingeniero Velázquez le dice, esa es la decisión que he tomado yo, y es el director deportivo, es quien va a reemplazar a Álvaro Dávila. Y además, sí, Chelis, te lo puedo decir hoy y lo digo al aire, la forma en la que sale Joaquín Velázquez del club, sé que le dolió mucho a Juan Reynoso, le dolió mucho a su cuerpo técnico, porque no era la manera, ¿no? Y ahí sí, hay que decirlo con todas las letras de la ley. O sea, es una persona inocente que perdió su trabajo por una acusación de la autoridad, por una confusión de identidad, y no recuperó su puesto de trabajo, ¿no? Entonces hoy lo que están negociando ya son los representantes legales,
León,
de uno y otro.
Gracias, León. Eres un caballero.
Es la realidad, oye, que dice, ¿eh? Es una persona inocente que perdió su trabajo por una detención que no tuvo lugar, ¿no? De ser.
Oye, León, ¿algún incondicional o algunos incondicionales, esto traerá reacciones en cadena también a nivel de futbolistas en Cruz Azul, o el plantel no creas que se mueva tanto con la salida de Reynoso?
No, mira, sí habrá jugadores que no sigan. Yo tengo pues más o menos perfiladas las bajas por lo que he podido averiguar. Me parece que Adrián Aldrete no va a seguir. Ya terminó su contrato y entiendo que la directiva está buscando ya un lateral izquierdo para que compita con Alejandro Mayorga el segundo semestre. También ha llegado al final de su contrato Luis Ángel, el Quick Mendoza. Está fuera de la institución, ese sí es un hecho. Lo mismo, ¿no? Otro jugador como Joaquín El Shaggy Martínez, ya termina su contrato también y se tiene que analizar si va a seguir o no. Lo más probable es que no, dependería mucho del nuevo entrenador. Y también otros jugadores como Pablo Aguilar, que igualmente terminó su contrato, estaba negociando hace unos días una renovación por 6 meses más, pero ahora veremos, ¿no?, si esto cambia. También depende mucho del nuevo técnico. Y uno que sí también está fuera ya, Rómulo Otero, ¿no?, el Escorpión, igualmente llegó como jugador libre hace un año, termina su contrato y no va a seguir. Entonces, por ahí tenemos varios puntos, ¿no? Tres que yo sí les puedo decir que están fuera, que son prácticamente Adrián Aldrete, Quick Mendoza y el Escorpión Otero, y dos que están en veremos, como Pablo Aguilar y Shaggy Martínez, más, lo que pueda venir, ¿no? Alguna oferta por alguien más o alguna decisión hacia adelante.
Oye, León, a Hugo lo estamos viendo en espectaculares, está en campaña de promoción de su nuevo programa, sus entrevistas y demás, de Hugo Sánchez Presenta, y por supuesto que sale a la conversación como nuevo técnico de la Máquina en redes sociales, el Tuca. ¿Sospechosos comunes, hace sentido alguno de estos nombres o nos estamos adelantando?
Sí, ellos, ¿no? Romano eran candidatos, ¿no? Romano y Hugo antes de que llegara Reynoso, luego también la situación aquí con Tuca Ferretti, que ha quedado sin equipo. Sé que también la directiva va a analizar alguna propuesta de Sudamérica, por ahí ya sabes que hay un análisis también que se hace. No vería con malos ojos, hasta donde entiendo el club, poder apostar por un proyecto nuevo, es decir, un técnico que no haya dirigido antes en México, ¿no? Como en su momento, por ejemplo, apostó Santos con Guillermo Almada y le salió muy bien, o en su momento, por ejemplo, el buen trabajo que ha hecho André Jardiné este torneo con Atlético de San Luis. Vamos a ver, ¿no? Habrá que esperar. Por ahora se está negociando otra vez la rescisión del contrato, ¿no? ¿Cuánto y cómo le van a pagar a Juan Reynoso? Porque sí sé que el técnico peruano no va a ceder un centavo, y que también el hecho de que ayer haya abierto por primera vez una red social, pues tampoco es que sea algo fortuito.
No es casualidad.
León Fer. Sí. ¿Y para qué día la primera piedra para la estatua del señor Reynoso? que después de 20 y tantos años los hizo campeones, que no, no tienen programado ese día, o se les va a pasar de largo también.
Definitivamente, definitivamente tiene que hacerse.
Con esta directiva no creo, ¿eh?
Ese primer semestre del año, la verdad es que nadie lo va a poder borrar, Chely. O sea, Cruz Azul obtuvo el récord compartido de victorias consecutivas en la historia del fútbol mexicano con 12, el récord compartido también de puntos en torneos cortos de 17 jornadas con 41, los mismos que el Clausura 2019 de León, más el título de Liga 23 años, 5 meses y 23 días después de la séptima estrella, en este caso fue la, de la octava estrella, en este caso fue la novena. Y después, bueno, como todas las relaciones empiezan muy bien y después van tensándose un poco, ¿no?
Y después tienen que acudir a terapia. Perfecto, muchísimas gracias, León. No sabemos cuál será el destino de Juan Reynoso. Primero tiene que arreglar estos temas contractuales, estos temas de la rescisión del contrato, porque hay 7 meses pendientes de salario. Vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar, para analizar lo que ha ocurrido con la máquina, con la convocatoria de selección nacional y mucho más acá en ESPN Radio Fórmula. Acá seguimos, José Luis Sánchez Solá, Fernando Tirado con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Escuchamos a León Lecanda alrededor del cese de Juan Reynoso como técnico de la máquina. Chelis, ¿con qué te quedas después de lo que hemos platicado con León?
Yo me quedo, perdóname que te lo diga, con la autenticidad de León Lecanda. Okay. León Lecanda para mí tenía un 100% de credibilidad, hoy en día tiene un 140%. ¿Por qué? Porque en una declaración se equivocó y hoy públicamente lo reconoce. Y entonces el mundo necesita personas que reconozcan cuando se equivocan, porque todo el mundo nos equivocamos. Con eso me quedo. León Lecanda, mañana tengo yo un equipo y me lo llevo de auxiliar, porque tiene 2000 de credibilidad para mí. Entonces todo lo que diga León Lecanda para mí, doy en adelante, y espero que para el público igual, se lo crean, porque es verdaderamente genial el señor.
Sí,
con eso me quedo, y con la injusticia total que sucede en el Cruz Azul, un equipo o una institución que se ve que no le gusta estar bien, no le gusta. Yo estoy ahorita cómodamente sentado y ya le pedí a mi esposa que me trajera unos garbanzos sin cocer para sentarme encima de ellos, para estar incómodo, por joder, por estar incómodo, ya está. Así es Cruz Azul.
Ese equipo puede jugar mucho mejor, Chelis, cuando se habla del lo profundo que es ese plantel.
Hombre, sufrió muchos cambios y lo sufrió a consecuencia de que estaba todo roto. El único jugador que trajo el señor Reynoso, te lo digo porque lo sé, es Atabó. El único jugador que trajo él, los demás se los trajeron. Ya los había traído Lara. El señor Lara que salió, ya los había traído. Y entonces tuvo que recomponer sobre la marcha en algo que sí le gustaba hacer, ¿no? Con dos puntas bien abiertas y jugar volándose la línea. ¿Por qué le gusta hacer al señor Reynoso eso? Más las consecuencias y cómo se dio el torneo, ya no le dio tiempo. Y vimos a un Cruz Azul que en la fecha 17 todavía no se podía acomodar dentro del campo.
Cruz Azul es sinónimo de drama, eso es una realidad, ¿no? Los manejos internos de la máquina son tóxicos, no hay otra manera de describirlo. Y bueno, pues hay, como en la guerra, causas colaterales o efectos colaterales, y con eso se ha ido Juan Reynoso después de tantos años sin conseguir un título. Poco crédito el que le da. Pero bueno, arrancaron las semifinales del fútbol mexicano. El juego de ida es en Guadalajara. Atlas recibiendo a Tigres. Tigres que pasa con mucha suerte, ya que hablamos de Cruz Azul, con pelotas en el poste, con la gente en el volcán pidiendo la hora. Y vamos a hacer enlace con Hernaldo Moritz hasta la Perla Tapatía. Mi querido Hernaldo, gusto en saludarte. Platícanos un poquito cómo está el ambiente antes de esta semifinal de ida del fútbol mexicano.
Hermano Bronco, Fer, qué gusto saludarte. Chelis, buenas tardes para todos. No tan álgido, no tanto ímpetu como se vivió evidentemente el domingo con el clásico tapatío, ¿no? Esto en cuanto al ambiente en la ciudad. No quiero decir tampoco que ya se acostumbró la gente del Atlas a instancias finales y demás, porque no, realmente es un año y medio, si queremos agregarle a aquel torneo que quedan eliminados con Puebla, que Atlas apenas no se está acostumbrando y su gente también a estas instancias definitivas. Simplemente que el tema de ser miércoles, algo que no había vivido el Atlas el torneo pasado cuando llega hasta el título, recordarán que terminaba todas sus llaves en el Jalisco, ante Monterrey, ante Pumas, también la final frente a León. Hoy como que no se ha terminado de contagiar la afición por parte de esta semifinal de ida, ¿no? Hay muchos boletos todavía en taquilla, poca gente de Tigres también que ha hecho el viaje realmente, la mayoría esperando el partido de vuelta para el fin de semana allá en el Volcán. Así es que en cuanto a ambiente, la verdad, frío, sobre todo comparándolo con lo que vivimos el fin de semana en el Clásico Tapatío.
¿Cuenta con equipo completo y cuál pudiera ser el once inicial de Atlas?
No, Fer, de hecho, ninguno de los dos equipos por bajas obligadas, suspendidos. Recordemos que no está con Tigres Javier Aquino y no está con Atlas Jeremy Márquez, que también se fue expulsado en el partido de vuelta de los cuartos de final ante Chivas. En cuanto a la posible alineación, la buena noticia para Coca, más allá de que no está Jeremy y que, bueno, Coca se ha encargado todo el torneo de pues ir cobijando al equipo y descobijándolo de otro lado, porque así está el plantel. No tuvo a Barbosa gran parte del torneo, no tuvo ya no tiene más a Jairo Torres, que se fue a la MLS, en momentos estuvo de baja Aguilera, pues hoy tendrá que modificar otra vez por la baja de Jeremy. Un posible once, insisto, la buena noticia es que recuperan a Anderson Santamaría. Esto le abre posibilidades a Diego Coca para cambiar. Camilo Vargas empezaría en la portería, por supuesto, en la línea de tres, entonces, con el peruano Anderson Santamaría, además de Martín Nervo y Emanuel Aguilera. Carrilero por derecha, Javier Abella. Carrilero por izquierda, Luis El Hueso Reyes, que había estado como defensa en los partidos ante Chivas. Y entonces Aníbal Chalá puede participar como volante, como interior, como extremo por izquierda, acompañando a El Gary Saldívar y Aldo Rocha en medio campo. Y adelante no hay cambio, Fer. Conocemos cuál es la ofensiva del Atlas, su fortaleza en esa zona, Julián Quiñones y Julio Furch. Entonces recuperan a Santamaría, aunque pierden a Jeremy, y esto le abre una puerta a Chalá para seguir siendo titular.
Hablas de esos dos, vamos a escuchar justamente reacciones tanto de Abella como de Chalá.
Ahorita el pasar a semifinales sacando a Chivas, yo creo que la afición se lo merece. Yo en lo personal se lo agradezco, el que también siempre con sus mensajes, el cuando salía a la cancha a ver el calentar a mis compañeros y el cómo me recibían también, para mí es muy, muy bonito y muy emotivo. Y también fue otra fuerza que me ayudaba a seguir adelante siempre. Mi familia y todos que siempre estuvieron ahí, ya hoy el poder llegar a estas instancias de semifinales, yo creo que ahora ya toda la afición se está creyendo que podemos ir por la tercera.
Es bien sabido por todos, ¿no?, lo que representa ganar la Chivas, ganar el clásico tapatío, sabemos lo que representa, y más en una instancia como los cuartos de final, que nos estamos jugando un pase para las semifinales. Entonces creo que es muy importante lo que conseguimos hoy, pero bueno, Es el comienzo de estas seis finales que nos pusimos de objetivo. Quedan cuatro, así que tenemos que estar muy concentrados y muy enfocados en lo que viene.
Hernaldo, antes de despedirnos, ¿algún esquema de seguridad especial para este partido se considera de alto riesgo?
No, Fer, nada que ver con lo que se vivió en el Clásico Tapatío en cuanto a lo que esperan las autoridades. Sin embargo, no por eso debilitan el operativo. Se espera algo muy similar, alrededor de 1,800 elementos los que blindarán el Estadio Jalisco. Evidentemente cambia en cuanto al tema de las barras, ¿no?, porque cuidaron el fin de semana que no se reuniera como tal una barra visitante por parte de Chivas. Acá no esperan eso con la gente de Tigres, pero el operativo va a ser el mismo. Recordar a la gente también que el Fan ID continúa siendo un requisito indispensable para toda la gente, incluso medios de comunicación, gente que va a trabajar en alimentos, bebidas, demás. Todos los que ingresen al Estadio Jalisco deben presentar su Fan ID, estar correctamente acreditados, y esto ha derivado en que la barra del Atlas, que la conocemos, la barra 51, es muy numerosa. En los últimos partidos fue realmente, te diría que está prácticamente a la mitad de lo que acostumbraba. Muchos aficionados que integraban la barra del Atlas han preferido no participar en esta situación del Fan ID y se ve reflejado en la tribuna. Entonces, no es de alto riesgo como tal, pero sí el operativo no baja la guardia ni mucho menos. Por cierto, Fer, nada más agregar en este tema, ya hay cuatro detenidos de los actos de violencia en Querétaro por parte de el gobierno de Jalisco, por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ya ha dado a conocer estos datos, son cuatro, al parecer están buscando incluso a 15 más, al parecer, para entonces enviarlos a Querétaro, que sean presentados allá y que allá se determine su situación jurídica. Pero al menos te puedo decir que ya 4 han sido localizados, aprehendidos y están por ser trasladados a Querétaro para ser presentados.
Perfecto, muchísimas gracias, Arnaldo. Que pases buenas tardes. Chelis, ¿qué te parece este partido de ida y quién llega mejor después de que Tigres pasa? Ese partido lo vuelve a jugar Tigres como lo jugó en el Volcán y lo pierde 9 de 10 veces contra Cruz Azul, ¿eh?
Sí, claro que sí. Y los jugadores, insisto yo, en los estructurales y complementarios, recuperan un estructural que es el defensa. Sí, se les van complementarios, pero tienen con quién. Ya Chalá demostró en el partido pasado ser un jugador confiable, no estructural, pero sí confiable. Y un juego que recuerdo perfectamente cuando el Atlas pierde con América 0-3 en el Jalisco. Ese día salía Coca y entraba Espinosa. Y a partir de que lo ganan en la mesa, el Atlas empezó para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta hoy. Es un equipo que cada día juega más como equipo. Y entonces, yo por eso hago votos, porque el conjunto que juegue como equipo, como fútbol asociación, gane los partidos. Y ese para mí es el Atlas.
Oye, hablando de ciclos de rendimiento y de entrenamiento, Chelis, parecería que Tigres tocó su punto de rendimiento más alto esta temporada antes de lo necesario, ¿no? Este Tigres no está jugando mejor que estaba jugando en la fecha 13 o 14 cuando estaba peleando. ¿Te acordarás el liderato con Pachuca?
Yo creo ahí, no creo, porque es como de ratones. Yo digo que el señor Herrera le está jugando al 180 minutos, ¿no? Esa declaración.
¿Ya tan calculador?
Exactamente, tan calculador. Y ese tan calculador se transmite al grupo. Y el grupo sabe este pensamiento del entrenador y se acomoda a este pensamiento, cuando en realidad tendrías como visitante, si no sacar ventaja, sí, igualar las cosas. Pero sí lo veo muy, si la posición de la tabla nos los da, pasamos. Si tengo que ponchar los balones, los poncho. Si tengo que apagar la luz, la apago.
Sí, o sea, sí.
Ya otro tipo de cosas que no van con ese Tigres. Es la realidad, no van con ese Tigres.
¿Ves hoy a Tigres esperando, siendo muy, muy cauteloso? O sea, porque esto traiciona el estilo de Miguel, ¿no? De buscar partidos, salir tocando la pelota, de buscar el marcador en cancha rival. ¿Hoy lo verás como rango de estudio?
No le va a dar ninguna libertad. Olvídate de los receptores, la última línea. No le va a dar ninguna libertad a los pasadores para que ni Furch ni Quiñones puedan tener espacios libres. Yo digo que ese va a ser el parado de Tigres el día de hoy. Que la media cancha evite mandar balones largos a estos dos.
Regresamos a Guadalajara con Jesús Bernal y el reporte de Chivas. Adelante, Jesús, buenas tardes.
Saludos, Fer, compañeros, muy buena tarde. Pues bueno, el equipo de Chivas está de vacaciones, pero la directiva está trabajando en diferentes situaciones alrededor del equipo. Uno de los temas es la designación del próximo entrenador. Hay dos candidatos muy firmes, el caso de Diego Aguirre, técnico uruguayo, que ya se ha entrevistado con Ricardo Peláez y que es una de las alternativas, y la otra, la permanencia del estratega Ricardo Cadena, quien terminó cerrando el torneo con Chivas, rescatándolos desde el lugar 15 para meterlos hasta los cuartos de final dentro del fútbol mexicano. Y bueno, pues será en las próximas horas cuando pueda definirse esta situación. Con respecto a las altas, hay 3 jugadores que interesan en Chivas. Uno es Alan Mozo, lateral derecho del equipo de los Pumas. Otro es Brian García, lateral derecho del equipo del Necaxa. Y otro más es el Plátano Alvarado, este delantero del equipo de Rayados de Monterrey, que también estaría en la órbita de la escuadra de Guadalajara. Y con respecto a las bajas, pues hay un grupo de jugadores que están pretendiendo negociar en el equipo del Rebaño, pero que si no les llegan a encontrar acomodo, pues bueno, se quedarían con el club, ¿no? El caso del Pollo Briseño, de César el Chino Huerta, de Jesús el Chapo Sánchez y de Carlos Cisneros, que están entre estas opciones que en el Guadalajara ven como buenas alternativas para buscar monedas de cambio de cara al próximo torneo, Fer.
¿Tú dirías que es Cadena el que lleva la cabeza en la carrera para ser técnico de Chivas el próximo torneo?
No, la verdad es que por ahora no, el tema está ahí bajo el análisis. A Ricardo Peláez le gusta Diego Aguirre, es su candidato, digamos, pero esto no depende directamente de él nada más, sino que tiene que venir el consejo, encabezado por el dueño Mauri Vergara, sus hermanas y sus cuñados, para entonces tomar la determinación final. Ambos currículums están ahí en el escritorio, y bueno, después de que se haga el consenso respectivo, ya podremos saber quién es, pero hoy sí, yo no me atrevería a decir que Cadena lleva algún tipo de ventaja, cada uno tiene sus pros y sus contras, y bueno, habrá que esperar a ver qué decisión se toma.
¿Me dejas preguntar?
Perfecto, muchísimas. Sí, adelante, Chelis, adelante.
¿Sigue comiendo oreja el señor Leaño, Michel Leaño, o ya no come oreja? ¿O sea, sigue teniendo voz y voto?
Saludos, Chelis. Mira, por ahora le dieron un periodo de descanso, está alejado. La intención es que pueda seguir, pero están definiendo dónde. La dirección de fútbol que tenía, o si lo acomodan como asesor o como consejero, hoy está, digamos, detrás de las bambalinas, Marcelo Michel Leaño, y a la espera de saber cuál será su nuevo cargo en la institución. Que si es consejero de Amaury, pues de una u otra manera sí, siempre le ha hablado al oído, es su amigo, entonces de alguna manera sí sigue teniendo.
Una distribuidora de OmniLife que venda jugos.
Pues no le vendría mal tampoco, Chelis.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Ahí está Jesús Bernal. A ver, vamos a escuchar y después ahondaremos en el tema sobre el Atlante, que por cierto, hoy juega la ida del campeón de campeones contra Monarcas, contra Morelia. Ese partido lo vamos a tener a través de la señal de ESPN. Ahí estarás, Chelis, si no me equivoco, a las 7 de la noche. Pero escuchamos al señor Emilio Escalante, el dueño del Atlante, en relación al tema de la certificación, esto que necesitan los equipos para ser candidatos a acceder a la máxima categoría. Y ahora nos explicas, Chelis.
¿El Atlante ve factible volver rápido a la Liga MX, a la primera división, o tras la decisión de no darle la certificación, este tema se puede atrasar mucho?
No, la verdad es que hoy tenemos mucha confianza en que nos certifiquen. Creo que por ahí hubieron algunos pequeños detalles que creo que los podemos subsanar rápidamente. De hecho, ya tenemos por ahí algunas de esos detalles y yo creo que no nos llevará mucho. De hecho, ya se habló con lo que es la empresa, que, o sea, tú bien sabes que son la empresa de los Cosío, y está en la mejor disposición de corregir, ¿no?, esas faltas que tenemos, porque pues en general creo que no es de peso lo que realmente tuvieron las observaciones que se tuvieron.
La familia Cosío, que está metida también en tema de básquetbol, por cierto, son los propietarios de la franquicia que va a jugar en la Liga de Desarrollo de la NBA, Plaza de Toros, el Estadio Azul. Chelis, bueno, pues no cumplió aparentemente el Estadio Azul con esa certificación.
¿Qué hígado ha de tener el señor Escalante para escuchar ese tipo de excusas? ¿Dónde va a jugar Cruz Azul el próximo torneo? También va a jugar con los mismos vestidores, con la misma luz, con el mismo césped, con el mismo falta de estacionamiento. O sea, verdaderamente, para ser dueño de un equipo de expansión, necesitas un hígado del tamaño del mundo, porque semestre tras semestre se las vienen haciendo. Y entonces, por eso Dios no me da un equipo, porque Dios no le da alas a los alacranes.
Pero ¿cómo se le explica esto a la audiencia, Chelis? ¿A qué interés responde esto?
¿A qué interés? A intereses que no sabes de qué grupo va a ser el próximo descendido, ¿no? O a qué grupo se va a anexar el próximo ascendido, a quién le conviene, quién se va a hacer más fuerte, lo deportivo, porque sí, el Atlante le van a dar palomita. ¿Le faltan tres? Porque claramente dijeron, tiene que haber cuatro más. Entonces el Atlante cumple con todo, porque señor Escalante es un señor. Palomita, señor Escalante. Y las otras tres, palomitas, ni el Espíritu Santo, hijo.
Pues sí, tiene que haber otros tres clubes que cumplan con esas condiciones. El partido es a las 7, ¿no, Chelis? Lo van a transmitir ustedes.
A las 7, vamos con mi compadre Briseño. No sé si esté el señor Beto Murrieta. Y sí, el campeón de campeones que verdaderamente, si quieren, si quieren ver fútbol de verdad, 22 jugadores por el placer de jugar y de ganar, vean esto que se llama Liga de Expansión. Porque por otra cosa no lo hacen. Es por el placer de jugar y por el placer de ganar.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Chelis, por esa explicación. Se sigue disputando el juego entre Frankfurt y Rangers en la final de la Europa League. El equipo de Rangers buscando este título por primera vez en 50 años. Marcador al minuto 79, 1-1. Y el PSG, en un reporte que se presentaba el día de ayer en distintos medios españoles, se ha resignado a que Mbappé se vaya al Real Madrid. Se le ha cerrado aparentemente la puerta al conjunto francés. Y bueno, pues momento de platicar y de hacer contacto con Sebastián Martínez Christensen. Mi querido Sebas, te mando un fuerte abrazo. Te vi ayer como pez en el agua. Bueno, pues ahora tomo la conversación con Sebastián. Y bueno, pues antes de pasar con él, Chelis, lo de Mbappé, que era pues un evento esperando ocurrir, ¿no? Solamente digamos que los les coqueteó, les sedujo, hizo lo políticamente correcto de no hablar del Real Madrid, pero es un futbolista que irá al Real Madrid.
Sí, irá al Real Madrid, una novela que verdaderamente pudo haber acabado en dos capítulos, le echaron 12 más, porque ameritaban estos 10 capítulos de más. Va a acabar ahí y va a triunfar en el Real Madrid, y el Real Madrid va a ser muchísimo más fuerte de lo que es hoy en día. Y entonces, qué bueno por
¿a quién
qué
le
bueno
beneficia
por el jugador
más respectivo?
A los dos. No, el Real Madrid va a ser muy fuerte, y mira que hoy en día tiene una delantera fuerte, pero con Mbappé, con Benzema, con Vinicius, apoyado por esa media cancha y por estos jóvenes que han venido destacando a raíz de que empieza a descansar jugadores, pues yo no veo en la Liga Española a alguien que le vaya a hacer sombra al Madrid.
¿Chelis?
Yo aquí ando, ya, ¿me escuchas?
Perdón. Sí, te escucho perfecto, pero...
Ah, qué bueno. ¿Me preguntaste algo?
Me estabas explicándolo. ¿Quién iba a tener mayor impacto en su llegada a sus respectivos clubes, uno en el City y el otro en el PSG? En el Real Madrid, quiero decir.
No, el Madrid va a salir... Va a salir ganando, totalmente va a salir ganando, va a ser más, mucho más fuerte. Y insisto, no veo a nadie en España que le vaya a hacer sombra al Madrid la próxima temporada.
Pues el Barcelona no cerró nada mal este torneo, Chelis, con la chavineta.
Sí, pero mira, el domingo pasado tuve la desgracia de ir a ver Getafe, Barcelona a Getafe. Y no, muy
lejos. ¿Pero
por
qué desgracia?
Porque me salía el medio tiempo, me estaba yo sacando los ojos, hijo. Porque tú vas a ver al Barcelona con la ilusión de ver al Barcelona y lo ves jugar a un partido que el punto le convenía a uno y el punto le convenía al otro. Y entonces, ¿a dónde está ese Barcelona que tú lo viste, que yo lo vi, que le fuéramos o no le fuéramos, nos daba un gran espectáculo? Lejísimos de eso. ¿Tú crees que lo va a recuperar de aquí a mediados de junio?
No, francamente es muy complicado. Oye, Chelis, otro tema que dejamos... Y no pudimos tocar hace ratito. ¿Qué te pareció la convocatoria para los tres partidos que tiene la selección mexicana? ¿Te hizo sentido?
Ya la tiene muy hecha. Atole con el dedo, totalmente atole con el dedo. Lleva a unos, lleva al otro, y al final de cuentas sus 26 o sus 20 cacho que te deja la FIFA para el Mundial, ya los tiene. Es atole con el dedo, simplemente. Y se quedan varios afuera, pero no es los que se quedan afuera de esos 40. Esos que se van a quedar afuera de estos 40. Es que ya es obvio se van a quedar afuera, ¿no? Yo no le veo ni pies ni cabeza, vaya a ver. En realidad no le veo. Ya llévate con los que vas a jugar, menos los FIFA, ¿no? Menos los que no te presten. Pero llévate la mayor cantidad. Los 11 de Europa.
¿Cuáles son los de atole con el dedo para ti?
Hombre, el joven que juega en el Arsenal, y veme ayudando. Y lo sacamos muy rápido. O sea, el portero de Santos.
Acevedo.
Sí, fuera.
Acevedo, Cota, Talavera, sí, esos son los que van, ¿no? Sí, ¿no? Acevedo, Pizarro, fuera. Romo, Aguirre, Gallardo, César Gallardo. Montes.
Aguirre
de
fuera.
De Puebla, Israel. Reyes, el de Puebla.
Quizás sea la única sorpresa. Porque lo ha mantenido las dos últimas convocatorias y recuerda recuerda que este señor Reyes tiene un pie y medio en el América.
Sí, también está Moreno, está Catita, está Uriel Antuna, Eric Lira, Chavo Jiménez, los de La Máquina, Alexis Vega. ¿A poco Beltrán Alvarado te has sentido?
No, ni Lira, ni Beltrán. Quizá está Orbelín. Fíjate nada más, Orbelín sin jugar nada en el Celta de Vigo. Está Orbelín ahí. Y entonces, los hombres sí los llevan. A mí en realidad me da pena el jugador, porque el jugador sí va con la ilusión de querer ganar un boleto para Qatar, pero en la noche se sienta y ve el techo y dice, no, está cañón que me llamen.
Y bueno, lo de este muchacho, por lo que sea, se han dado manotazos, ¿no? Por el futbolista mexicano, por todas le ha dicho que no a Canadá, lo de Marcelo Flores, ¿no?
Eso tienen que intervenir derechos humanos y por eso no se vale hacer con un chavo.
¿Por qué?
Sea sangrón o no sea sangrón, porque no lo va a llevar, porque no ha debutado, porque no tiene partidos en primera división. Y entonces con la cosa de quererle darle la cosa de ser mexicano, como hicieron con Ávila en Galaxy, exactamente lo mismo hicieron con Álvarez, no con Ávila, con Álvarez. Lo mismo hicieron con Álvarez, lo mismito. Te llevan, te enamoran.
Marcar terreno.
Y cuando llega el 14 de febrero, ni una flor te mandan.
Bueno, la delantera Marcelo Flores, Chayito Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín y Rodolfo Pizarro. Bueno, pues esa es la convocatoria para los próximos tres partidos de la selección mexicana de fútbol. Ayer, por cierto, Chelis, lo de Toluca contra Bayer Leverkusen, ¿qué te pareció lo del equipo de Nacho Ambriz?
Me gusta que respalden a Nacho, la verdad me encanta que respalden a Nacho, me gustan las contrataciones que ha hecho, trajo a este joven de León, vi a un Toluca tarde, queriéndose sacar una espina enorme que traen, y veo luz al final del túnel del Toluca, más allá de que hayan sido reservas los jugadores del equipo alemán, más allá de todo, se les veía a los jugadores de Toluca esta cosa o esta pena de lo poco que hicieron durante el torneo.
Pero son de esas cosas raras, ¿no? Este voto, pues es un voto de confianza, es un voto de fe, porque si un equipo quedó a deber esta temporada fue Toluca.
Mucho, muchísimo dejó a deber. Y al final de cuentas, saben que tienen técnico, saben que tienen la jerarquía y que tiene el bagaje el señor Ambriz como para sacar esto adelante. Ahora bien, apóyenme, por favor, y tráiganme dos defensas y un atacante, por el amor de Dios.
Sí, sí, le hace falta equipo a Nacho. Bueno, ya nos vamos a ir. Antes de despedirnos, les recuerdo, el día de hoy arranca la final en la Conferencia del Oeste de la NBA, Curry contra Doncic. Es una gran serie, y si no han contratado Star Plus, se están perdiendo de partidos como este. El día de ayer, a través de televisión, a través de ESPN, disfrutamos del juego entre Miami y Boston. ¿Lo viste, Chelis? ¿A ti que te gusta cascarle, viste el partido de Boston o no?
No, después del tercer cuarto, ir ganando por 25, le cambié la novela.
Bueno, pues hoy esperamos un partido bastante más cerrado. Fue un partido de rachas el de ayer, por cierto. Hoy Luka Doncic, que es un fenómeno, el ex-jugador del Real Madrid, ahora con los Mavericks, enfrentándose a Steph Curry, el futuro de la NBA contra una de las grandes estrellas como lo es Steph Curry. Y no sé si tuviste chance de escuchar, porque eso lo empezamos a transmitir mañana, que es el PGA Championship, otro de los torneos grandes del golf. Chelis, tú que también te gusta muchísimo el golf, no sé si escuchaste a Tiger Woods cuando le preguntaron si cree que puede ganar este torneo, y la forma y el lenguaje corporal con el que responde Tiger Woods, que por cierto está hecho un toro, parece el linebacker de fútbol americano.
No, pero
cree que puede ganar, ¿eh?
Platícaselo a la gente. No, qué confianza se tiene ese señor.
No, bueno.
¿Qué confianza?
No, bueno, qué bárbaro. Le preguntan, ¿crees que puedes ganar este torneo? Hell yeah, dice, hell yeah, por supuesto que sí. Está convencido, y me parece que de inmediato los momios lo consideran uno de los favoritos para ganar, Chelis. Es impresionante, y no sé cuántas vías tiene este tigre, pero ya está. Físicamente lo veo mucho mejor después de ese accidente automovilístico en donde muchos pensaban le iban a amputar la pierna. Hay algunos que nacen con otro material, Chelis.
Sí, yo no sé si juega de fútbol, yo lo metería de centro delantero y capitán. O Hombre, con esa mentalidad, pero sí, por supuesto sí, que sí.
Impresionante.
Aunque no juegue, impacta a los demás.
Sí, eso lo va a estar transmitiendo John, eso lo va a estar transmitiendo Hernán Rey, Matías Anselmo, a partir del día de mañana a través de la señal de ESPN y, por supuesto, por Star Plus. Lo invito para que hoy nos acompañe en punto de las 8 de la noche, las finales de la Conferencia del Oeste, los Mavericks de Dallas, enfrentándose a los Golden State Warriors, juego número 1 desde Chase Center. A nombre de José Luis Sánchez Solá, Fernando Tirado, te doy las gracias. Gracias, Chelis, te mando un abrazo.
Gracias, Fer, un abrazo.
Gracias a todos, buenas tardes.